Bobby Brando.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que se localiza en una cuesta al 18% de pendiente, la Pirenaica, la Dolomítica, la comunitaria Quack FM. Comenzamos, como en cada edición de nuestro programa, por presentar a los componentes de esta partida de ciclistas de fortuna. Que si los encontráis, igual los podéis contratar para que os hagan, no sé, malabares en monociclo. Comenzando por el control técnico de sonido y vídeo, con el caballero de la Orden de la Nandrolón, el gran maestre de la cofradía del picogramo, el expreso del Viña, el señor Iverson. Muy buenas, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Cada vez que Pogacar gana algo, alguien mata un gatito. El señor Iverson mata un gatito.
No, no, la verdad que no. La verdad que me quedé, fui el que más cerca me quedé de, en la apuesta, ¿eh?
Ahí, por los pelos. En la locución y en la central de datos tenemos al escudriñador de verbenas, el catador del titanio, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Pues esto ya...
¿Ya descansado?
No, aún estoy cansado.
¿Descansado de la salida del sábado y de y de la verbena del... bueno, del sábado también?
También del sábado.
¿Qué fue todo el sábado? Ya menudo
está,
día, macho.
Todo recuperado, sí.
Y en la conducción, los restos de un fin de semana de doblete, el gran despojo rodante, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como decimos todo el tiempo, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Señora Iverson, ¿dónde más se nos puede localizar además de en la frecuencia modulada del 103.4 de A Coruña?
Pues además de todo eso, se nos puede ver en todo el mundo a través de la plataforma de YouTube, en el canal de los Adoquines a los Alpes, en vídeo, y también en el canal de Twitch de Quack FM o en el canal de Quack TV de Telegram. Así que ya sabéis, si queréis vernos en vídeo también, pues veréis una camiseta de Quack FM estupenda que lleva Mariano hoy.
De manga larga, ¿eh?
Manga larga. Ojo, edición es nueva. Y además, para escuchar todos nuestros programas anteriores, también tenemos un podcast, que es quackfm.org/globeros, donde podéis escuchar todos nuestros programas, o también Spotify Podcast, con lo cual no hay excusa para escuchar toda esta temporada de escapadas de Pogacar de más de 50 kilómetros.
Como audiencia soberana que sois, podéis contactar con nosotros para pedirnos lo que queráis y para que probablemente no os hagamos ni puñetero caso. O a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor. ¿Eh? ¿Ah? ¿A través de qué medio, Roberto?
Pues muy fácil. Puede ser a través de Telegram y de WhatsApp al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Y ya sin perder más tiempo, nos vamos demarrando hacia el antepenúltimo sumario de la temporada. Dale ahí. Las chicas son guerreras y lo demostraron en los Tres Valles Varesinos y en la CIMAC Ladies Tour, en los que hubo de todo. O sea, mal tiempo, ostiones de los buenos... ciclismo muy pata negra. Aunque si hablamos de guerreros, Tadej Pogacar se llevó la 25ª victoria de la temporada y su segundo monumento de 2024, arrasando en el Giro de Lombardía para sorpresa de nadie. Todo lo demás de lo que hablaremos hoy será chafardeo, dimes, diretes y rumores de cara a la temporada próxima. Y ojo, que el ciclocross ya ha empezado, y si no, que se lo digan a Iservit, que se agarró el primer cabreo grande de la temporada y acabó descalificado. Si no visteis las imágenes, merece la pena, ¿eh?
Yo sí.
Lo cierran, lo tiran y el tío se levanta y le machaca la rueda al otro. Y le dice, ala, ahí te quedas. Parece ser que viene de viejo. Eran compañeros de equipo y viene de viejo el mal rollito, ¿eh? O sea, no fue lo de ayer solo. Pero venga, vamos, Roberto, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos prefieres contar primero?
Pues no sé si queréis que os cuente el C-Mac Ladies Tour, por
el
ejemplo.
El C-Mac Ladies Tour, que eso se viene corriendo en ahí en Holanda, ¿no?
En Holanda, sí, sí.
En los Países Bajos.
La última...
No en Holanda, en los Países Bajos.
Sí, que no es lo mismo. Igual hay alguno que... última carrera por etapas del año. A ver si en los masculinos cierra un poco el Tour de Guanxi, pues...
¡Guanxi! ¡Oso!
Pues en este caso, en Simac, que es el que cierra en las mujeres, la primera etapa era, bueno, una crono de apenas 10 kilómetros que se llevó Zoe Blackstead del Canyon. Bueno, no está mal.
Buena temporada de Canyon, ¿eh?
Sí. Y eso que ha hecho un fichaje muy bueno para el año que viene.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, luego nos lo cuentas en el rollo
luego
de fichajes,
cuento,
parte
sí,
de fichajes. De todas formas, ya tiene mucha... O sea, aparte del talento que ya tenía,
sí.
Como Kasia Nevyadova,
sí, sí,
además, no tiene... le han dado un paso al frente a las jóvenes este año. O sea que, ojito, ¿eh?
Sí, este año, bueno, creo que Canyon está haciendo las cosas bastante bien y el año que viene, pues... Pues uno lo hará mucho mejor.
Que claro, el ciclismo femenino se está volviendo en un pique entre marcas de bicis, ¿no?
Sí, tenemos a Trek,
ese de Worlds Trek y Canyon, ahí, sí. A bofetada limpia.
Leap también, Jeep, Alula de Jayco, sí. También.
Leap, que es las bicicletas de chica de Giant.
De Giant, correcto. Segunda fue Lieke Nordgren y tercera Van Dijk, cuarta al Kopecky. Bueno, Kopecky empezaba ya
a posicionarse.
De 10 kilómetros, pero oye, ya había que ir haciendo cositas.
Lotte Kopecky, que empezó la temporada mal, pero la está acabando...
Acabó arriba.
Sí.
La primera etapa era una etapa de 154 kilómetros muy, muy llana, entre Koeverden y Assen. Había ahí un piquito, que eran 5 kilómetros.
A ver, son los Países Bajos, 500, no se llaman Países Bajos porque sí.
500 metros al 4% y lo consideran de primera categoría.
Bueno, es que son los Países Bajos.
El otro día subimos más cosas más largas nosotros.
Pero son 500 metros desde el nivel del mar o desde donde salen o desde donde van rodando ellos, que es por debajo
desde
del nivel del mar.
Desde donde salen, que eran 9 metros y ya. Suben hasta 37. Uy,
uy,
cuidado.
Uy.
Esa etapa se decidió al sprint y se la llevó Lorena de SD Worlds. Oye, ya hacía tiempo que no ganaba.
Lorena Vives.
Sí.
A ver, pues porque no... O sea, es correr en el SD Worlds. O sea, correr en el SD Worlds, la vida es una tómbola, tómbola. No sabes...
Claro, no sabes si es luz o...
No sabes... O sea, es que las sprinters viven de los equipos. Y cuando tu equipo no sabes hasta 3 minutos antes de entrar en la volata por quién van a apostar, o sea, porque siempre es así con ese de Works, no saben si van a apostar a la escapada, si van a atacar, van a apostar al ataque de los últimos 5 kilómetros, si van a apostar al sprint, porque además generalmente suelen apostar por toda la vez y claro, eso casi nunca sale bien, o sea, aunque bueno, a ellas les sale muy bien muchas veces.
Para el año va a estar interesante, que la directora se baja al barro.
Pero está confirmado que, sí, que sí, vuelve sí, Anna sí, van der Breggen.
Sí, 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 sí.
Pues va a ser un sin Dios eso. Ya había pocos gallos en ese corral. Aunque no sé si esto desde el punto de vista de la perspectiva de género es correcto.
Gallinas.
Es que no sé yo tampoco, corral. O sea, había mucha jefa en ese equipo y ahora una jefa más.
Bueno
se,
no
va,
se va
Bollering.
Sí. Que aún
se supone,
equipo.
No tiene equipo.
¿Sabes? Pues como vaya al Canyon, les mete el agua en casa.
No
y si se va el Lidl, lo mismo.
Va a la France de Ye, yo creo.
La France de Ye, pues la France de Ye.
Creo.
Evita Music, La Beuf. Ostras. Vaya donde vaya,
sí.
Va a causar una conmoción en la fuerza
importante.
A no ser que se vaya un Jayco, a Lula o a un
no
UAE,
creo.
Una cosa así.
Bueno, igual le ponen la pasta a UAE.
Claro, UAE.
Y le hacen un pago a echarle fichas luego a todas las mejores ciclistas.
A ver, UAE no tiene mal equipo, pero...
Que a mí me llama la atención que UAE no haya fichado a la novia de Pogacar, a Urska Cigar.
A Urska Cigar.
Parece raro. Porque estamos viendo muchos equipos que hacen eso. Fichan a las parejas, a los dos.
O a las hermanas o lo que
a
sea.
Las hermanas,
sí,
o cosas así,
pero...
Sí.
A ver... Yo lo que ya creo es que esto de que el ciclismo femenino sea un mercado deudor del ciclismo masculino se acabó. De hecho, yo ya solo os adelanto que para mí algunas de las mejores carreras de este año no son de ciclismo masculino.
Bueno, porque ha sido un coñazo, un tostón.
Claro, lo adelanto ya de cara a los, no, ya, a los Alpoquines Awards, que serán dentro de 2 semanas. Vamos avisando.
Vamos avisando, pero ya te adelanto que la temporada femenina ha sido bastante más divertida que la masculina.
Sí.
Pero es que general, muchas veces es más divertida. La
bueno, este año en concreto
este
para mí
año
ha sido
bastante
mucho
más divertida. Porque además este año, en vez de la hegemonía que se esperaba, ha habido todo lo contrario. O sea, claro, se ha abierto mucho más el abanico, ¿no?
Pasaron entonces muchas cosas. De hecho, tuvo muchas desgracias este año Bollering.
El S de Works en general.
Y Bollering en concreto, la primera en el Tour, que lo tenía medio ganado. Se cae, pierde tiempo.
Han pasado cosas.
Y luego casi lo gana en la última etapa, intentando atacar. Pero bueno, fue aquello increíble. Ese final de Tour fue brutal. Que lo ganó por 2 o 3 segundos, Nevadova.
Lo ganó porque Nevadova,
sí,
bueno, y muriéndose, o sea, quiere
muriendo
decir
en la bici.
Es, la ética ciclista elevada a N seguramente fue este Tour de Francia, o sea, femenino, porque era como lo tienes perdido, Nevadova tenía perdido el Tour.
Sí, sí.
Y luchó y lo salvó,
y
por nada, pero lo salvó.
Sí, sí.
O sea, fue absolutamente épico. Para los amantes del ciclismo a la antigua,
efectivamente.
Pues. Pero no vamos a destripar más cosas ni a orientar a nuestro público. De...
Segunda hizo Elisa Bálsamo y tercero Charlotte Kohl, que bueno, parece que vuelve a estar ahí otra vez.
Elisa Bálsamo, ahí el Lidl Trek.
Buena temporada.
Temporadón, también. Llevaban muchos años corriendo muy bien y tirando mucho al palo. Sí. Y este año empezaron a entrar, ¿no? O sea, bueno, empezaron a entrar. A ver, Elisa Longoborgini no es nueva, ¿eh?
No, claro.
Pero bueno, ni Bálsamo tampoco. Pero han ganado mucho este año.
También se cayeron menos. El año pasado tuvieron bastante mala suerte con caídas.
Ya, bueno, pero eso ya se sabe que...
Sí.
Eso, las caídas son parte del ciclismo y cada vez más.
La segunda etapa era un circuito de Enciwolde, que puede ser la carrera donde la altitud media es negativa.
O sea salieron de 0 y acaban menos 6. O sea,
salieron de menos 4 y acabaron menos 3.
Bueno, entonces es positiva. Eso es más
bueno,
uno.
Sí, más 1, pero ha sido casi todo bajo el agua.
Es una carrera submarina.
Claro. Se decidió el sprint y Lorena Vives se llevó este segundo sprint por delante de Elisa Bálsamo y de Lotte Kopecky y Charlotte Kohl.
Yo creo que, ves, Vives, yo creo cuando se llega a un sprint mínimamente organizado, ni Charlotte Kohl, por más que los expertos digan que es la más rápida en plano, es que yo creo que Lorena Vives no tiene rival en un sprint. O sea,
sí.
Si lo quiere,
lo tiene.
A poco que no la dejen muy sola. Porque esa es otra, claro, si la dejan ella sola contra trenos enteros, pero ahí estaba Kopecky entrando cuarta, o sea, ya sabemos quién la lanzó, ¿no? Claro, si te lanza, bueno, también es verdad que si te lanza Lotte Kopecky es como cuando lanza Van der Poel a Philipsen.
Sí, que claro, tiene que dar 2 pedaladas para no coger frío.
Ya es de los mejores, y pero aún encima, si te dejan ahí a 5 metros de meta o a 10.
Sí. La etapa 4 fue entre en un circuito en Ede, 118 kilómetros. Aquí se escapó un pequeño grupo en el que ganó el sprint Bárbara Guareschi, del S-Wars. Una chica que estuvo bastante desaparecida este año, ¿eh?
A ver, es muy fácil desaparecer en el S-Wars.
Sí, eso es verdad.
Igual que es muy fácil desaparecer en el UAE de chicos. Cuando estás rodeado de estrellas por todas partes, tu brillo es complicado, ¿eh?
Sí. Y aquí se ve vos que, bueno, demostraba que si no tenía a Lorena Vives, tenía a Bárbara Borisi, si no a Femke Markus, vamos.
Es un equipo holandés corriendo en Holanda.
Sí.
O sea, muchas
por lo
ganas
o por lo criminal.
Muchas ganas de dejar ganar a los demás, creo que no tenían, ¿eh?
La etapa quinta también fue un circuito en dos Chimtem, que ganó Lorena Vives.
Otra vez.
Otra vez por delante de Elisa Bálsamo y de Nike Benjoven del Visma. Aquí la general, pues la lideraba Francisca Koch. Kopecky era tercera a 8 segunditos y Elena Van Dijk cuarta a 13. Que quizás eran así las teóricas favoritas a ganar. Y en la última etapa, una etapa que, bueno, hubo ahí una pequeña... protagonista no esperada, que era Silky Smulders, que pues estaba cerquita de en la general de poder llevársela. Realmente ella estaba pues a 13 segunditos de Lotte Kopecky. Y bueno, y a 21 de Franziska Koch, que era la primera. Y oye, podía ser una...
Sí, pero ahí pero es como el terreno...
Sí, era un poco, bueno, había un final que picaba para abajo, pero sí que había alguna que otra cuota anterior que podía hacerle
cosquillas,
escaparse, sí. De hecho, ella se escapó. Durante mucho tiempo fue la...
¿Líder virtual?
La líder virtual, y a 5 metros de meta llegaron por detrás, pues el S-Worlds al ataque. De hecho, hacen primero y segundo, gana Lotte Kopecky la etapa, segunda Lorena Vives... Y pues se llevan esta general del Tour de Simac para ya ponerle un broche de, no sé si de bronce a...
¿Quién ganó al final la general?
Kopecky,
que por cierto tuvo una caída feísima en uno de estos sprints. Y además muy rara, porque parecía como que se caía ella sola. Pareció un afilador, pero normalmente el afilador se cae el de atrás. Y en este caso se cayó la de adelante. O sea, y se había hecho bastante daño en el hombro izquierdo y se tocaba mucho la cabeza. Pero ya en el último kilómetro, en una de las que ganó Lorena Vives, ya era en el último kilómetro y llegó...
Carlos respaldado por el... ¿Eh? También está respaldado por la protección de los 3 kilómetros.
Sí, sí, claro. No perdía tiempo, pero el golpe parecía feo, ¿eh? O sea, porque de hecho iba soltándose del manillar con la mano izquierda, como que no podía agarrar bien, y yo pensé, uy, clavícula. Pero no. Ah. No. El Kopecky es dura, pero de verdad.
Sí.
Los tres valles varesinos, que los chicos se rajaron, pero las chicas no.
Sí. Victoria para Enric Mas. Por favor.
Oye, Enric Mas atacando a 80 de meta en los tres.
A 80 valles... de meta no, a 100, bueno, a 200 y pico.
A 80 desde la salida, perdón.
Sí, sí, sí. Dos veces.
Y van y le suspenden la etapa. Suspende, claro. O sea, no, tenía que ser.
Es que hay agua, bueno, no te jode. Si llueve hay agua.
Bueno, sí, pero para las chicas también había agua y...
Para las chicas también había agua, si es verdad que se lo redujeron de 136 a 108. Bueno, como si fueran aquí. Ellas salieron por la mañana. Una escapada que... Bueno, pues lideraba la carrera con gente como Silvia Pérsico, que cuidado. O sea, gente que sí, está ahí, pero también... Meirin, la del Movistar, sí. Que podían hacer daño. Si se les dejaba, podían hacer daño. Sí, es verdad que había muchísima agua, mucho...
Sí, unas muy malas condiciones, sí. Muy malas condiciones.
Quizás no deberían haber corrido.
A ver, digo yo.
Ya que no corren los
digo
chicos.
Digo yo, pues si a los chicos les dices que no, y sí. Las chicas, no, bueno, si se muere alguien... No puedes hacer eso. O lo suspendes todo o no suspendes nada. Sí.
Por delante, pronto en los últimos kilómetros se quedó un grupo de tres corredoras: Liane Lipper, Silvia Pérsico, que había estado en la fuga toda la etapa, y Cedrine Kerbaol. Uh-huh. En uno de estos ataques que Cedrine Kerbaol, pues dije, bueno, voy a probar.
Kerbaol, mira, una de las ciclistas en revelación de este año.
Sí.
Lo que pasa es que este año ha habido unas cuantas.
Sí.
Está complicado.
Yo, de hecho, venía para la radio pensando, bueno, la ciclista femenina revelación, creo que ya sé más o menos quién va a ser.
Yo sé cuál vas a decir tú que es, pero porque te conozco. Bacalao. Es una holandesa pelirroja, pero...
Ah, joder, sí que me conoce.
Pero hay una australiana por ahí que como mires lo que hagan el palmarés de este año, igual se te cambia la idea, ¿eh? Pero bueno, nada, sigue.
Ahora me despistaste.
Claro. Ya, pero yo vengo aquí a jugar.
Cedrine Kerbaol hizo esta ataque a dos de meta. Parecía que Liane Lipper y Silvia Pérsico no se ponían de acuerdo. Y claro, esto hizo que ella aprovechase para abrir un hueco que fue suficiente para hacerle ganar esta Tevalet-Varzine.
Del Ceratisit, ¿no?
Sí. 13 segundos le sacó a Silvia Pérsico, que fue segunda, y a Liane Lipper, que fue tercera. Y bueno, una carrera que...
Cierra una temporada fantástica.
Sí.
Para ella, o sea, sobre todo después de su actuación en el Tour, que estuvo francamente bien. La señora Liane Lippert, que acaba bien la temporada después de un principio bastante malo de ejercicio por su fractura. Bueno,
a ver el año que viene creo que va a poder por lo menos.
Yo creo que el año que viene hay brotes verdes en Movistar.
Joder, y tanto que verdes, madre mía.
Ya, pero es que me parece que tienen ahí dos auténticos aviones. ¿Qué pasa? ¿Que a una sola vamos a poder ver a partir de agosto?
Ya.
Pero lo de Kat Ferguson y lo de Ortiz, madre mía, qué pinta tiene ese Movistar femenino.
Sí, sí.
Bueno, después de un año duro.
Después de un año, claro, es que
aterrizaje,
tu figura tiene una fractura por desgaste al principio de todo, que es una
la primera temporada
lesión feita, ¿eh?
Bueno, segundo.
Es
no, el primer año sin Annemiek. Bueno,
sí, primero, sí.
Además de eso.
Claro, no es fácil.
No, era un año difícil.
Y aún así, pues bueno, han hecho cositas, no han sacado dignamente han tenido alguna victoria importante, muchos podiums. Bueno.
Nos vamos a la del el Piamonte.
Uh-huh. Ya chicos.
Sí. Bueno, una carrera que era poco antesala a Lombardía.
Claro, siempre lo es. Porque claro, como Tres Valles Varesinos se suspendió. Sí.
Se pensó que igual podía haber un cambio, no sé hasta
qué. Había otra el lunes, la Copa, no sé qué, pero esa la comentamos la semana pasada.
No sé hasta qué cierto punto tienen de margen para poder cambiar los rosters.
A ver, viendo la práctica habitual de los últimos años, hasta 5 minutos antes, me da la sensación.
O durante.
Llegan allí con... Hoy van a correr estos y para adelante.
Una carrera, bueno, donde tenía unos escapados... Sin mucho peligro, gente del Polt y gente del Q36.5.
Qué despreciativo. ¿Te fijas cómo tratan los equipos continentales?
No fue, pero.
Gente del Polt y gente del Q35.
Del Corratec.
Del Corratec, claro, sí.
Que bueno, el Q.
Decían otros, esa gente del Carn Pharma, ¿no? Sí. Ya.
Que el Q365,
ojito,
que,
sí.
Que el año que viene va a meter mucha
ahí
pasta.
Ahí hay pastita,
y,
¿eh?
Y hay un rumor que, bueno, después ya va a contar. En esta etapa hubo un gran grupito al final con gente como Nason Powles, Corbin Strong, Aramburu, que era la última carrera.
Nason Powles, mira que a mí me parece un corredor desconcertante, Nason Powles.
A mí es un... no sé.
O sea, no está en toda la temporada y de repente llega un día y dice, sí. ¡Oh, estoy súper!
Tuvo un día bueno.
Sí, sí. Tuve una charla ahí con... Me encontré con el tótem, porque para quien no lo sabe, Nason Powles es el primer ciclista profesional nativo americano. Entonces dice, reflexionó con su tótem el Puma y le dijo que hoy iba a ganar. Y el tío sale y hace unas carreras impresionantes, además con una clase tremenda. Pero luego desaparece y no se le ve. O sea, que este año corrió el Tour, si no recuerdo mal. Y no lo vimos ni un solo día.
Sí, creo que sí que corrió el Tour.
Ya, corrió el Tour, sí.
Yo creo que lo tenía en mi escorito.
Corrió el Tour y corrió el Gran Camino.
Y dirá, vamos, Nelson, haz una de las tuyas, Nelson, que eres muy buen corredor. Y no hizo ninguna, Nelson. Nelson no estaba ni para llevar bidones.
Ni siquiera se metió en la clasificación de montaña, que otros años sí que se tiene metido.
Ni en fugas, ni nada de nada.
Nada.
Bueno, porque este año en la montaña, por ejemplo, en el Tour se metió, no fue Carapaz.
Sí.
Sí, sí, bueno, a ver.
Bueno, pero a ver.
Pero las anteriores, los días anteriores y tal.
Pero alguna fuga.
Sí, sí, pero digo, siendo compañeros de equipo, tampoco le va a pelear la clasificación.
Pero alguna fuga, es que Powles puede. Es un todoterreno, o sea.
Sí, sí.
Puede ir, o sea, puede lucir en montaña, pero en media montaña también. Es un fondista. Sí. A ver, necesita dureza, pero. Pero eso puede ser por distancia o por desnivel. O sea, no.
Y claro, pues Pobles aprovechó, tiene un buen motor, se fue a 42 de meta y no lo vieron hasta el final, porque mira que lucharon para tirar.
Vamos, que ganó estilo Pogacar.
Correcto. Sí. Pero en este caso, sorprendiendo a todos, porque lo que se esperaba era un sprint. De hecho, cuando ya era un final bastante llano.
A mí Pobles me entra en esa categoría de corredores estilo Betiol.
Sí, que Betiol se fue a ir a Astana
que de repente dice, voy a ganar, esta la voy a ganar y la voy a ganar. Pero no ganan carreras poco importantes ni ganan a lo pequeño. No. Cuando ganan, hacen un numerazo. Como esto.
Como esta también.
Me voy a 50 de meta, ala, chao. Que claro, ¿qué pasa? Que ahora Pogacar lo hace tan a menudo que está un poco desvirtuado lo de hacer el número. Pero no, eso no es fácil, ¿eh?
No.
Y es fácil si eres Pogacar, vamos, pero sí. O parece fácil si eres Pogacar.
Todo hace indicar que, bueno, que se podía llegar a cogerlo, pero nada. A 7 segundos llegó el grupo, el pelotón. Y en ese sprint del pelotón, segundo fue Corbin Strong y tercero Alex Aramburu, que eran quizás los grandes
favoritos
para.
Una carrera parecida a la de la Milán-Turín. Que ganó Betiol.
Sí.
Que llevaba un grupo detrás ahí que lo veían y no lo cogían. Y el tío estuvo ahí 30 y tantos kilómetros también. Sí. Que no me cogéis. Y los otros que sí.
Pues no me cogisteis.
Y no, al final no.
Betiol, otro que cambió de equipo a mitad de temporada, Astana, y bueno, desapareció como.
Bueno, pero es yo creo que es muy difícil eso del cambio de equipo.
Yo ahora es algo que no entiendo.
Sobre la marcha. Es muy complicado. Ya veremos el año que viene, porque Astana está fichando mucho.
Sí.
Ya veremos si viene.
Y Lombardía.
Lombardía, la carrera más aburrida del año. Todo el mundo sabía quién iba a ganar.
Solo estaba la duda saber cuándo iba a atacar.
Mira, para decir
fue
que
increíblemente aburrida.
Para decir que fue más divertido la Milán-San Remo.
Sí.
Porque es que ya salieron todos derrotados, yo creo. Vieron al arco iris y dijeron, buf.
Tengo un dato, estuve sumando las hazañas de Pogacar este año. Solo en carreras de un día, sin contar otras hazañas en Tour y Giro, que las hubo.
Para aburrir.
Suma 337 kilómetros
en
fuga él solo para ganar competiciones de un día, que fueron la Strade Bianche. En la
que
Lieja,
fueron 80.
Claro, 80.
Y avisando.
82, en la Lieja 37, Montreal 22, el Campeonato del Mundo 51, Emilia 40 y Lombardía 48,5.
A ver, lo del Mundial dijiste cuánto.
51. Atacó a 101, lo que pasa que no cuento todo.
Claro, no cuenta
estuvo,
como él solo.
No lo cuento como solo porque estuvo con Sivakov, 30, 40 kilómetros.
Es que lo de. A mí, cuando se sobra tantísimo el día del Strade Bianche, que dice, ¿tú dónde vas a atacar? Dijo, no, yo en Santa María. Y dijo, pero es que este año, date cuenta que se alargó la carrera y que está a 80 de mecha.
Bueno.
vale. A mí me sirve. ¿No? Como, bueno.
Y bueno, el resultado fue este monumento aburridísimo, en el que ya sabíamos lo que iba a pasar.
Engorda un poco, Tadej. Mázate a Nutella este invierno. No sé, haz algo para darles.
Para darle vidilla.
Por lo menos que no,
bueno,
se
aparte,
asusten.
Ya no es casi 50 kilómetros solo en Lombardía. Es que Evenepoel, que estaba compitiendo. Y
campeón del mundo de crono.
De crono ahora hace poco y campeón de los Juegos Olímpicos en crono y en ruta.
Y hace una crono contra él y le mete un minuto a Pogacar.
No, fueron casi tres.
Ya, sí, pero quiero decir, cuando ya se quedó solo Evenepoel.
Sí, le quedaron dos.
Uno contra otro, uno contra uno.
Le metió un minuto más.
Y en un terreno, pues relativamente como de crono.
Claro, como de crono. Tampoco era.
Le metió un minuto más.
Claro, tampoco estaban subiendo un puerto de 2.000 metros de altura que no le beneficiara a Evenepoel.
Parece que lo pasó mal Renko, que pasaron por su puente. Al revés. Pasaron por el puente en el que se cayó y se rompió allí y tal.
Y se tensó.
Pasaron al revés. O sea, lo subían en vez de.
Bajar.
Subían por donde él se cayó bajando.
De hecho, lloró cuando llegó a meta.
Sí, estaba. Lo que pasa es que yo no sé por qué exactamente por qué lloras. Y por la frustración de no ganar, porque es un. Yo a Evenepoel, que ya sabéis todos que me cae fatal.
Oh, volví a hacer otro gestito.
Don Gestitos. Don Gestitos. O sea, perdona, Renko, pero es que claro, ya lo decían los comentaristas de Eurosport. Decían, Renko, está saliendo tu patrocinador. O sea, están sacando tu maillot, tus marcas comerciales, tu bici.
Tu casco dorado.
Que están sacando todo eso, ¿sabes? O sea, la gente, o sea, le están devolviendo la inversión a la gente que te paga el sueldo. Y tú les estás mandando que vayan para adelante cuando no te está estorbando la moto y además no vas a pillar a Pogacar.
No, claro, no va a pasar. Ahí la duda. Yo creo que el final de temporada además es muy bueno, está en un gran estado de forma.
Yo no tengo nada, mira, voy a hacer una declaración ahí durísima, yo no tengo nada que reprocharle a Enric Mas este año.
No, el final de temporada ha sido muy bueno, pero yo creo que, por ejemplo, ahora en Lombardía podía haber estado con Evenepoel.
Sí, lo que pasa es que la bajada yo creo que…
Yo creo que nunca va a volver a bajar, no. Enric.
Podía haber estado con Evenepoel.
Aunque bueno, el día de Sierra Nevada, que yo creo que fue el gran día de Enrique este año,
bajó muy bien,
sí.
Hasta que casi, hasta muere. Que
casi muere.
Bueno, pero bajó bien. Sí, sí. Pues no murió.
Porque ese bote nos lo dan a. A mí me hacía gracia como el tío le quitaba hierro al asunto. Y dice, no, eso para los que lo veis por la tele es mucho peor. La bici ni te enteras. Y Dios, dices, qué trallazo le pegó la bici bajando muy, 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 muy deprisa, ¿eh? Que iba como.
Pero vamos, que lo digo 90, por porque hubiera podido haber hecho tercero probablemente. Sí. Si hubiera ido con
Evenepoel. Yo lo vi un poquito justo, ¿eh?
Pero desde luego ni siquiera los dos hubieran podido coger a Pogacar.
No, ni yo creo.
Yo lo vi un poquito justo. Y de todas formas, ya cuando sale Pogacar, tú ya ves que aprovechan el ataque de Pogacar para intentar dejar al resto, pero que no están saliendo. No. Para disputar la carrera. Están saliendo para.
Sí,
para hacer puesto.
Sí. Como fue en el Mundial.
Es que además Pogacar.
Yo creo que en el Mundial lo intentaron un poquito. O sea, lo dejaron ir, pero con intención de echarle el guante porque les parecía muy pronto.
Pero yo en un Mundial lo puedo entender, pero en el Giro de Lombardía, que es todos los años, quiero decir. Tampoco. No es un Mundial.
Yo creo que nadie puede salir. O sea,
no, pero bueno.
¿Visteis cómo salió?
Sí, sí.
Estaba
no.
muy seleccionado también el pelotón, ¿eh?
Que los llevaba Sivakov con el gancho a todos.
No, Sivakov iba con el gancho él también.
Y, sí, pero es que había reventado el pelotón y sale Pogacar que parecía que él iba cuesta abajo y los demás cuesta arriba.
Sí, no, bueno, como todo el año. O sea, no, nada que no hubiéramos visto.
Es que además aprovecha que Sivakov se aparta, que están pillando a los de la escapada para irse por el único hueco que hay.
El único corredor que ha intentado este año salir a la rueda de Tadej Pogacar y que le salió bien fue Narváez.
No, y Vingegaard en una
en la etapa primera del etapa del Giro.
Y Vingegaard en una etapa del Tour también fue a por él le remontó.
Y aguantó. Vale, y Vingegaard otra vez. O sea,
sí.
El resto han muerto en el intento todos.
Todos, sí, por eso te entregaron la cuchara. Ninguno ya... Sí. Desde el Tour, ninguno le lucha ya.
Decían, en el Mundial estuvo 40 y tantos minutos a 420 vatios sostenido.
Ah.
Es que el otro día marcó una máxima de 1030 vatios. 1030 vatios, cuidado.
O sea, que lo llame a ver Caballero. Si quiere,
las luces.
Claro, si quiere bajar la factura de las luces de Vigo en Navidad, pone a Pogacar ahí a pedalear un rato y ya ilumina él.
Para todo el año.
Es que es una barbaridad.
Sí, es una locura.
Yo es la primera carrera así de un día o bueno, la primera carrera de los últimos años donde realmente me he aburrido. Y mira que hemos visto exhibiciones, pero en esta ha sido muy aburrida.
Ahora vais a venir, ¿eh?
No.
Vais a venir a mi club. De que lo que molan son las clásicas de primavera,
no,
que
no,
ahí siempre hay emoción.
Pues
que Pogacar no gana fijo.
Bueno, sí, pues a las que fue ganó.
¿Eh?
A las que fue ganó.
Sí, bueno, corrió Strade Bianche.
Bueno, lo que corrió lo ganó Lieja.
Y corrió Lieja.
Bueno, lo que corrió.
Además, Lieja la corrió solo. Que bueno, no le quiso ir nadie.
Vamos, no le hacía falta.
Pero no ni Flandes. O sea, a mí me gustaría volver a ver otro Flandes con Pogacar. Lo que pasa es que no sé si el UAE nos dejará eso. Ver otra vez un duelo. Boat Van Aert, Van Der Poel, Pogacar en un terreno que les vale a los tres, ¿no? Y que incluso que lo corra Renko. El problema es que Renko tiene que aprender a andar en bici. para correr en Flandes. O sea, que me parece que es que puede ser muy difícil. O sea, porque yo a priori veo a Renko. Renko no le va mal el trazado.
No, tampoco le iba mal el ayer.
Ahí yo creo que es demasiado montañoso para él.
Bueno, a ver, con lo que demostró este año en el Tour.
Bueno, no es por el desnivel acumulado, es por cómo está distribuido el desnivel. Arranca un puerto de 11 kilómetros contra Pogacar, ahí corre a defender. O sea, él no puede atacar. Sin embargo, en un sitio como La Lieja, que las cotas son de 3 kilómetros, ahí sí que puede jugar a atacar. Y en un sitio como Flandes, él podría. Lo que pasa es que yo creo que él no se siente seguro en todo el juego ese de posición dentro del pelotón, en las clásicas belgas, que hay que saber. O sea, ahí va a tener oportunidades para gesticular todas las que quisiera.
Sí.
Ah, que mira, no terminé antes de comentar, que yo decía que ya sabéis que a mí Renko me cae como una patada. O sea, me parece un borde y un caprichoso y tal. Pero sí que hay que reconocerle que es un borde con carisma. Porque él se enfada porque no gana. O sea, oye, eso me parece respetable, ¿no? Lo que no me parece respetable es que la pague con el cámara o que la pague con gente que no le pasa el relevo porque no puede.
Bueno, porque no quiere, porque también.
O porque no quiere, que es lícito.
Quiero decir, es totalmente lícito no pasar el relevo porque hay estrategias de carrera.
Yo no sé si acordáis del europeo de hace, creo que fue 3 años, cuando le ganó Colbrelli. Que estaba indignadísimo.
Sí, sí.
Y dices, perdona, bueno, pero ¿qué querías que hiciera Colbrelli? Que pasarte, gastar para que tú lo ejecutaras en el último repecho.
También este año en el Tour se metió con Vingegaard y le dijo que no tenía pelotas. Cuando no dio relevo en la etapa esta
que atacaron los tres,
de tierra, que se fueron los tres.
O sea, tiene que aprender a aceptar que las estrategias de los demás son tan lícitas como la suya.
Claro, claro.
Entonces, cuando haga eso, a lo mejor hasta deja de caerme mal. Pero porque sí, que me gusta que quiera ganar. O sea, me gusta que tenga. Que no se rinda ya de salir.
También es muy joven, quiero decir. Renko es el más joven de todos.
Bueno, y es el número 2 del ranking.
Claro, claro, pero digo, es el más joven de todos estos.
O sea, tú ves los puntos y ha hecho muchos puntos este año, ¿eh?
Voy a ver los puntos de Renko.
Muchos. Segundo hizo Renko, tercero hizo Giulio Ciccone, que apareció por allí y le robó las carteras a John Izaguirre.
Corriendo a la italiana, Ciccone. Sí.
A Sivakov, que Sivakov volvió a enganchar después de haber reventado a todos.
Porque Van Etveld
y más
estuvieron haciendo un poco el canelo. Por cierto, gran temporada de Van Etveld.
Sí, 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 sí.
También.
Lotto, que bueno, después hablaremos en el salseo.
Bueno, después, ¿no? Ahora ya. O sea, porque se acabó. Al final, lo grande este año ha quedado de la siguiente manera.
Aquí lo tengo.
O sea, hacemos repaso de.
Espera,
de
te digo el ranking. Sí. Pogacar lleva 11.740 puntos. Renko, segundo, 5.600. Tercero, Philipsen, 4.790. Y. Cuarto, temporadón también, Ben O'Connor, 4.180. Quinto, Roglic, 4.106.
Ojito Ben O'Connor,
Se hizo buena temporada. Bueno, sí, casi sí. Todo el sumando de la vuelta.
Otro que se frustra si no gana.
Sexto, Mathieu Van Der Poel, 4.053.
Otra muy buena temporada. Di
el undécimo.
Jorgensen.
Ah, no es Enric Mas, el undécimo.
No.
Jorgensen, 2.800. Enric Mas. El primer español es Carlos Rodríguez. 2.570.
Y luego Ayuso.
No, después Enric.
¿Después Enric?
Sí, 2.543. Carlitos, oye, buena temporada, quiero decir.
Bueno, a Carlitos le suma mucho Romandía.
Claro, sumó puntos a lo largo del año. No estuvo bien en las grandes vueltas, pero bueno.
Bueno, no, pero en las siete vueltas de una semana, en las siete grandes. Una se la llevó Carlitos y otra se la llevó Ayuso.
Vale, pero Carlitos en la Ichulo hizo segundo.
Sí. Sí, sí, que mataron entre los dos al pobre Esquilmoso.
Ayuso incluso quedó por detrás de Landa. Bueno, aún queda alguna competición. 2.122 Landa y Ayuso 27, 2.083 puntos.
Muy mala segunda parte de la temporada para Ayuso.
Mira, McNulty, no había corrido nada. 21 quedó al final, solo con lo de la vuelta, casi. No,
bueno, ¿y
Hirschi? Hirschi,
Hirschi séptimo, casi 4.000 puntos.
Séptimo, ¿eh?
Sí.
Hirschi, que no...
¿Pero dónde estás mirando las puntuaciones?
En el ranking UCI, en la página.
En el ranking UCI, claro. Es que no, creo que no está del todo actualizado. Es que yo la vi hoy en
Cycling Stats.
Y claro, Hirschi ya era el tercero en Cycling Stats, pero no son oficiales esas, ¿eh?
Ah, vale, sí. Yo estoy cogiendo las que hay del...
Entonces... Bueno, el caso viene siendo lo mismo. Al final del año, ¿cómo se ha quedado? Pues se ha quedado con Philipsen ganando la Milán-San Remo,
sí.
Con Mathieu ganando Flandes y la Roubaix. Y con Pogacar ganando todo lo demás.
Todo lo demás.
Bueno, y Roglic la vuelta.
Y Roglic la vuelta.
Todo lo demás que corrió lo ganó Pogacar. O sea, Pogacar ganó Lombardía y Lieja. Y además ganó el Giro. Y además ganó el Tour.
Menos Milán San Remo, que hizo tercero.
Y además ganó...
Bueno, y ojo, también datos aquí interesantes en cuanto a equipos. UAE, evidentemente, primero 35.000 puntos.
61 victorias este año.
Segundo equipo... Team Visma Lisa Bike, 20.000.
En un año malo, ¿eh?
En año malo. Tercero, Soudal Quick Step, 17.000. Muy cerquita Lidl Trek, 17.105. Están a menos de 100 puntos.
Casi un tercio de los puntos del Soudal los pone Renko de Manipur, ¿eh?
Sí, sí, claro, puso un montón. Pero lo interesante, Red Bull Bora, quinto, 16.000 puntos. Sexto, Decathlon AG2R, 15.000 puntos.
Madre mía, Ineos,
y os iba a decir qué equipos faltan en este top 5 que acabo de decir. Ineos, séptimo en este ranking de este año, 15.000 puntos.
Eso, una de dos. Los señores de Ineos tienen que decidir qué quieren hacer con el equipo.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que quedó claro cuando hicieron ese amago de intentar fusionarse con el Soudal Quickstep. Me da la sensación de que se quieren deshacer de él.
Seguramente.
El problema es que pilla por el medio a Carlos Rodríguez, entre otros.
Y ojo, Lotto, que está apretando para volver al World Tour.
Y a Pidcock.
Quedó noveno este año, Lotto.
Es que Lotto ha hecho una temporada escandalosa.
11.000 puntos. Y para poner en valor, Movistar quedó de 13 con 10.230. Bueno, quedó en alguna competición.
Pues no es un mal resultado.
Pequeña, no, no.
El trienio está salvado.
Debería, vamos a
salvar. Debería, vamos porque tiene
5.000 puntos de diferencia con el que marca el descenso.
Hay otros que.
Sí,
deberían.
El descenso está Astana, con unos 5.000 puntos de Movistar.
Sí.
Y el otro World Tour, Cofidis.
Lotto.
Como Lotto.
Lotto también va a bajar, creo.
No, Lotto
ya bajó.
Sí.
Lotto ya está en Continental.
Claro.
¿Cómo va a bajar?
Ah, pues.
No, Lotto está para subir.
Lotto,
de hecho, está para subir.
Entonces leí mal yo la...
Claro, el otro World Tour que está ahí en el limbo es Cofidis, que tampoco hizo buen año.
Cofidis tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta.
También está ahí.
El enfermo tiene una carita... ¿Eh?
Arkea también. Está ahí.
Arkea, sí. Un poquito mejor que Cofidis.
Israel. Pero Israel ya es Pro Tour.
Ya es Pro Tour, sí.
Pero Israel quiere decir que por el potencial económico debería ser un aspirante a todo...
Hombre, pagándole 5 kilos a Froome o lo que sea.
Jayco
Alula está al nivel de Movistar. Están a 10 puntos igual de diferencia. Está DSM por debajo.
Jayco Alula también está corriendo riesgos con la configuración del equipo que tiene, creo yo, ¿eh? O sea, consigue victorias. Porque ¿quién está ahí? Michael Matthews. Y uno de los Yates,
sí.
Claro.
Groenewegen.
Pero ya se le va. Uno de los Yates ya no va a estar.
Y Groenewegen.
Groenewegen que hace sus puntitos. Ah. Pero cuidado que igual se le está quedando el equipo mayor.
Ya, y el otro equipo que también está por debajo del World Tour de Movistar este año es Intermarché, pero que este año pegó un subidón realmente.
Porque Intermarché tiene a Girmay. Sí, Girmay está inspirado. Bueno, y tiene más cosas, ¿eh?
Tiene alguna cosilla.
Ojito que ha vuelto Taco Van den Hoorn. ¿Y de qué manera?
Ah, sí, ganó una... No me acuerdo.
Y es un corredor que para las clásicas de primavera es de los que te hace puntos.
Y como dato interesante que voy a dejar aquí, después de la buena temporada de Ken Farman en la vuelta, con las victorias...
Sí, sí.
Este año hizo más puntos Caja Rural que en Pharma. Lleva 3.700 y Kern Pharma 3.300, a pesar de las victorias.
Porque yo creo que Aular hizo muchos puntos.
No, y los fichajes de los... El que sí, el griego, que sí, no sé quién, no sé cuánto, los campeones nacionales que tiene por ahí desperdigados.
Pero Aular hizo muchos puntos este año, porque se metió en muchos sprints.
Pues el año que viene les hace Movistar.
Igual, aunque no gane, pero son puntos. Uh-huh. Bueno, Movistar renueva Chimolai.
Sí, va a renovar Chimolai.
Pues porque le acaba dando puntos. O sea, si no es porque se mete él, es porque lanza a alguien para que se meta. Y para que saque los puntos.
Y porque se va a Remy Cabaña y queda un...
Bueno, es que lo de Remy Cabaña
menudo bluff.
A ver, yo lo de Ares no me lo creo.
Yo es un fichaje que hubiera hecho, ¿eh?
Yo también, pero
sí, bueno.
Si se pone... Es como... Bueno, ya estamos en el mundo chafardeo, ¿eh? Sentidos libres.
Una última cosa del ranking de este año. Bueno, quedan algunas carreras este año aún.
Sí.
Y puede variar ligeramente, pero bueno. Quien está rascando la puerta de ascender también es el equipo Tudor. Está muy cerquita de los puntos.
¿Y los noruegos
de
estos del...
El
1X. ¿Del 1X?
1X... No, 1X ya está por arriba del Astana, le lleva, claro, 3.000 puntos. O sea, están bastante
fijos. Porque han hecho muchos puntos. O sea, tiene alguno de los inventos de la temporada, el 1X, como el señor Abrahamsen, por ejemplo.
Pero bueno, quien está rascando en la puerta es Tudor, que además se lleva para el año Hirschi.
Sí, va a hacer muchos puntos.
Y les va a hacer muchos puntos para cerrar el trienio. Bueno, va a estar ahí. Tudor probablemente entre en el World Tour.
Y no solo, ¿quién más se lleva a Tudor?
Se llevaba otro más, ¿no? Ah, este, Alaphilippe, ¿no?
Alaphilippe.
Tudor para el año va a subir al World Tour.
¿Y Mateo Trentin sigue un año más?
Ah, sí, Mateo sí, en principio.
Uy. Ya, es que es lo que nos faltaba. O sea, Trentin, Hirschi y Alaphilippe en el mismo equipo. O sea, tres corredores...
Esos son muchos puntos.
Tres corredores que de piernas puedan andar bien, mal o regular, pero de cabeza no andan nunca mal.
Yo el otro día estuve mirando así estadísticas de este año. ¿Queréis saber cuál es el equipo que más kilómetros tienen escapadas?
UAE.
Puede ser, pero no. Movistar es el equipo que durante el 2024 en más kilómetros ha estado
en fuga.
A ver, en el Giro estuvieron en bastantes fugas. En el Tour también estuvieron en fugas, sí. Porque este año cambiaron el chip a fugas.
Sí. Segundo de Decathlon, tercero de Question First.
Es que, sinceramente, Movistar ahora mismo no tiene...
No tiene finisher ahora mismo.
No, pero que tampoco tiene un candidato...
A la general.
A hacer podium en las grandes, a no ser que las grandes no vaya ninguno de los que, en teoría, tendría que ir. Quiero decir... Es muy difícil, o sea, por eso yo decía antes que no le puedo reprochar nada a Enric Mas. Es que... hizo un podium en la Vuelta, ¿qué queréis?
O sea... Ya lo que se le pedía, yo creo.
¿Puede ganarle a Roglic, Enric Mas?
¿A Roglic?
No, yo creo que no.
Ya este no. Era el año que podía ganarle. Porque
no, será el año que viene, porque Roglic algún día se retirará. Pero Roglic, con una vértebra tocada y hecho polvo,
ya.
Ganó la Vuelta. No de una forma, no con una autoridad aplastante, pero con una solvencia interesante, por lo menos. Pero si va Pogacar, olvídate. Si va Renko, olvídate. O sea,
no, si va Vingegaard también.
Si va Vingegaard, olvídate. Pero es que luego hay muchos otros que si van, también yo creo que Enric puede sufrir. O sea, yo a Enric no sé si sería capaz de ganarle a Carlos Rodríguez. Así, mano a mano.
Bueno, este año le ganó.
En una gran Vuelta.
En la Vuelta.
Sí,
o sea, quiero decir, estaba bastante más fuerte Enric.
En la Vuelta y en el Tour.
Pero es que en el Tour Enric no fue a... Fue
a Tour. Enric tuvo COVID.
Yo a mí me gusta, a mí me costaría ver a... Bueno, y Carlitos tuvo muchos problemas.
Que este también año. Digo, Carlos hace este año en Movistar.
No, y queda sepultado.
Tal cual.
De todas formas, a mí me preocupa el año que han hecho las dos esperanzas blancas, ¿eh? O sea, me preocupa bastante. Porque me parece que no están en el sitio oportuno para lucir, ¿no? Me parece complicado.
Claro, estaba repasando ahora aquí lo que hizo Carlitos este año. Ganó una etapa en la Itzulia, quedó segundo. Ganó el Tour de Romandía. Ganó una etapa en la Dauphiné. Quedó cuarto en la general. En el Tour hizo segundo en el mejor joven para quedar séptimo. Y en la Vuelta quedó tercero en el mejor joven y quedó décimo.
Es que ha corrido una barbaridad, ¿eh?
Sí, este año
corrido. Para sacar todos esos puntos.
Hombre, hay que justificar.
Claro, ahora si nos paramos a pensar lo de Ayuso.
Voy a ver Ayuso, porque claro, Ayuso la primera parte de la temporada la hizo buena.
Ayuso
pero...
hizo un montón de puntos hasta el Tour, y en el Tour ya quedó maldito.
Ahí está, buf, es que Ayuso arrancó, ganó Fraun Ardèche Classic, una así, no World Tour, ganó una etapa, dos etapas de la Tirreno Adriático, ganó dos etapas, una etapa en la Itzulia y la General. ¿Qué más?
Y la que ganó en la Itzulia Carlos Rodríguez se la dio.
Sí.
Y luego, que habían.
Claro, y hasta ahí sumó ya casi 1000 puntos hasta la Itzulia, más o menos.
Si ahí tú veías los puntos de España en el ranking UCI y los había hecho casi todos él.
En Romandía ya quedó quinto. Empezó a ir hacia abajo. En el Dauphiné no acabó.
En Romandía algo le había pasado. Que se había caído.
Bueno, pero quedó quinto. Sí, una etapa aquí quedó 66. Igual fue esa. En el Dauphiné no acabó, en el Tour no acabó. Y en el Tour de Luxemburgo volvió a ganar una etapa. Y ese es el año de Juan Ayuso.
Claro, pero es que ha corrido mucho menos. Para empezar, una grande menos, ¿no?
Sí,
que Carlos Rodríguez. Es un poco que da que pensar cómo te puede condicionar el calendario
y llevarte mal con Pogacar. ¿Cómo te puede condicionar?
Bueno, yo creo que no es solo con Pogacar, ¿eh?
Bueno, puede ser que con más gente.
Bueno, yo creo que el único que le defiendo ahora es Machín.
Yo creo que con Almeida también hay mal rollo, porque los dos eran como segunda bala del equipo en el Tour, y Almeida le colaboró a Pogacar cuando aún no era líder en aquella etapa que Ayuso estaba atrás. Y ahí también se generó, que no se sabe si Ayuso podía o no ese día.
Yo ya sabéis mi tesis de que Almeida no va a ganar nunca una gran vuelta, salvo desmayo de todos los demás. Pero, dicho lo cual, el año que viene va el tío y gana la vuelta. Pero...
Bueno, este año venía que se las prometía del Tour, que había hecho un gran Tour, y en la vuelta...
Yo no lo veo. O sea, el tema de la agonía en un puerto... Ya. Lo puedes hacer un número limitado de veces en una carrera, ¿eh? O sea, llega un momento en el que crujes. Entonces, bueno, para mí no es un ganador de gran vuelta.
No.
Me cuesta verlo, a no ser que se la hagan para él, ¿no? O sea,
voy a ver solo por mi más, que es una animalada. Hirschi. En el inicio de año, nada, ganó la Found Drum Classic.
Sí.
Allá por febrero.
Sí, mira, otra que regaló Ayuso. No sé si os acordáis de esta.
Hicieron al revés. Esta la ganó Hirschi y
al
día siguiente
la de Ardèche la ganó Ayuso. Hicieron ese.
Hicieron el doblete, vale. Pues de ahí, en la Tirreno quedó de 80. No acabó en la Flecha Valona. No acabó la Ronde van Vlaanderen, no acabó en la E3, 112 en la Milán San Remo, en Lieja 17, bueno. Luego el Tour de Hungría quedó quinto en la general, pero sin victoria. Bucles de la Mayem quedó sexto.
Sí, pero lo que hizo fue el final.
Y después fue
Tour de Suiza quedó de 90. Y ahora... Aquí empieza, a partir de julio.
El espectáculo Hirschi es el final de la temporada.
El Tour de la República Checa gana dos etapas y la general. En los Juegos Olímpicos de 16 se lleva la clásica de San Sebastián, de Bretaña, Gran Premio Industria y Artigianato, la Copa Sabatini, Memorial Pantani, todo eso se lo lleva.
Es que se ganó todas las clásicas de otoño.
Todas. El Tour de Luxemburgo hace sexto. Sexto en el Mundial. Y se lleva la Copa Agostini.
Sexto en el Mundial. Bueno, y lo de sexto en el Mundial fue un milagro. Porque estaba para bastante más, ¿eh?
Sí. O sea, hizo gran final de temporada.
Estaba para podium mínimo. Pero... pues yo creo que es un gran corredor y el año que viene lo vamos a ver competir por cosas más importantes. ¿Qué pasa? No es lo mismo competir en el calendario que ha competido este año que ir a jugársela con los buenos, ¿no? O sea, ir a correr contra su ex jefe.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya veremos. La temporada que viene se presume emocionante. Bueno, como todas, así antes de empezar, como todas emocionantes. Pero
y después van a Pogacar todas las carreras.
Bueno, a ver, tampoco hay que ponerse así, porque el año pasado decíamos si Pogacar se podría levantar de haber perdido otra vez el Tour.
Es verdad.
¿Eh? O sea que esto cambia muy fácil, ¿eh?
Tanto como que Pidcock igual se va de Ineos, por ejemplo.
Oh. Pero está enfurruñado.
Muy enfurruñado, porque lo dejaron fuera
está
de Lombardía
triste.
A 30 minutos.
Otro que es también caprichosete. Que se vaya a Soudal y hacen el dúo Pucheritos en el Quick Step.
Pues creo que andaba el Q36-5 detrás de él, porque como lleva Pinarello, como el dueño de Pinarello tiene el equipo ese.
No es mal sitio para él, ahí sería líder indiscutible. Ya, pero para hacer ya veremos lo que. Bueno, musiquita triste, porque nos vamos, suena nuestra sintonía de despedida, lo que quiere decir que nos tenemos que marchar. Nos dejamos en compañía de El Desinformativo, el único programa de radio que gasta más papel de periódico que una convención de fans del papel maché, que es una barbaridad lo de Ozzy con sus recortes. Esto ha sido todo por hoy, la semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Andes, de los Alpes, de los adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que dice el señor Iverson al principio del programa. Mientras tanto, ya sabéis, bajad los piñones, poneos de pie en los pedales, ya por la semana.